Informativo Aru.
Robots que ayudan a mejorar la respuesta social de la infancia con autismo y también mejorar el aprendizaje a través de la inmersión idiomática son dos iniciativas de investigación que se llevan a cabo en las universidades, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Mejorar el comportamiento y la respuesta social de la infancia con trastornos del espectro autista mediante el uso de robots sociales. Ese es el objetivo del proyecto de investigación Ethereal, Interacción Humano-Robot para Intervenciones Psicoeducativas Emocionales, un proyecto en el que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Mejorar el comportamiento y la respuesta social de niños y niñas con trastornos del espectro autista mediante el uso de robots sociales es el objetivo del proyecto de investigación Ethereal, Interacción Humano-Robot para Intervenciones Psicoeducativas Emocionales, en el que participa la Universidad Miguel Hernández. Es un proyecto muy ambicioso y multidisciplinar en el que colaboran expertos en pediatría, ingeniería biomédica, robótica y neurorehabilitación, para intentar ofrecer soluciones personalizadas y sistemas de ayuda a los profesionales que trabajan en este campo. Nos da más detalles de esta investigación Eduardo Fernández Jover, director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH.
El objetivo es utilizar robots sociales, como por ejemplo Pepper, que es un robot humanoide, y otro robot que se llama Mildo, que es capaz de gesticular y tener emociones para mejorar el comportamiento y la respuesta, para ayudar a mejorar el comportamiento y la respuesta social de niños con trastorno del espectro autista.
El proyecto además integra aspectos asociados a la ingeniería biomédica como sensores avanzados de señales fisiológicas, técnicas de inteligencia artificial y nuevos robots de aspecto humano, capaces de enseñar a estos niños lo que significa las diferentes expresiones y emociones. En el mismo participa la UMH y otras universidades.
Es un proyecto multidisciplinar y participan investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la UNED, del Hospital de San Juan, de Fisabio y también de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Este tipo de aproximaciones terapéuticas se basa en el estudio de las operaciones mentales que intervienen en las interacciones sociales y en la integración de las respuestas fisiológicas, perceptivas y conductuales de los niños.
Y seguimos en el ámbito de la investigación adaptada a la infancia. Facilitar el aprendizaje de idiomas desde la edad temprana a través de la inmersión idiomática es la iniciativa en la que trabaja un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Investigadores de la Universidad de Extremadura participan en Erasmus Project para facilitar el aprendizaje de idiomas en la edad infantil.
El nodo educativo de la UEX, junto al secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad y Baby Erasmus, entre otros socios europeos, ponen en marcha el proyecto Erasmus Bilingual Ambicultural Outlook, BABO. El objetivo de este proyecto es crear juegos offline y online para facilitar el aprendizaje de un segundo idioma de forma divertida. Además, el proyecto incluye una guía para los docentes infantiles basada en el aprendizaje precoz de idiomas. Jesús Valverde, miembro del nodo educativo.
Es un proyecto Erasmus Plus, fundamentalmente está orientado a la educación infantil, el aprendizaje de segundas lenguas, de idioma fundamentalmente del inglés, y se trata de la elaboración de una serie de recursos educativos abiertos. Contamos con distintos socios europeos, tanto de España, de Portugal, de Irlanda, de Austria, de Bélgica, y cada uno con un rol diferente dentro del proyecto para la elaboración de este tipo de recursos.
Puedes ampliar esta información visitando la web de la Universidad de Extremadura, unex.es.
Tres investigadores de la Universidad de Navarra analizan los hábitos de 240 jóvenes de entre 18 y 25 años. El estudio incluye el uso del móvil, la interacción social y su relación con el bienestar digital de las personas. Jaime Martínez y Jacobo Jimeno, Radio Universidad de Navarra.
El estudio lo están realizando en base a encuestas largas y recogida de cuestionarios diarios. La decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sadaba, junto a dos investigadores del Instituto de Cultura y Sociedad, Aurelio Fernández y Javier García Manglano, son los autores del estudio. La decana nos ha contado el objetivo.
Lo que buscamos es analizar cómo son las interacciones sociales de este grupo de jóvenes y qué papel puede jugar el teléfono móvil en hacer esas interacciones más satisfactorias, menos satisfactorias, más relevantes, menos relevantes.
Además, Sadaba ha hecho hincapié en el método de investigación que están empleando en el proyecto y que incluye el propio móvil.
Por un lado, preguntar a los usuarios a través de una aplicación a lo largo de varias veces al día determinadas cuestiones sobre sus interacciones sociales, pero al mismo tiempo también recoger datos de uso objetivo del móvil a través de la misma aplicación, de manera que podemos, siempre se suele decir en investigación, ¿no?, una cosa es lo que la gente dice que hace y otra cosa es lo que hace, y en este caso podemos tener los dos elementos que nos permitan comparar.
¿Y qué pasa si los encuestados mienten? Sadaba nos ha resaltado la importancia de crear con ellos un clima de confianza.
Siempre cabe la posibilidad de que el usuario no lo sea. Con eso yo creo que jugamos todos, ¿no? Es cierto que en este caso también, en este tipo de intervenciones de investigación, se busca establecer un tipo de contacto más personal con los participantes en el estudio, a los que previamente hemos reunido en grupos pequeños a través de Zoom para explicarles la utilidad que tiene su investigación. Ellos al mismo tiempo saben que son muy libres para en un momento determinado no contestar o no participar o incluso abandonar el estudio. Entonces, lo que busca el investigador en este caso es generar ese clima de confianza que te asegure que en la medida de lo posible la gente la mayor parte de las veces te va a decir la verdad. Otras tantas casi preferimos que en lugar de mentirnos no nos contesten a esa encuesta en concreto, ¿no? O sea, que forma también parte de las posibilidades.
Respecto a las posibles consecuencias generadas por el uso del móvil, Charo Sadaba se ha detenido en el mal empleo del término adicción.
Habitualmente busco tener muchísimo cuidado con el uso de la palabra adicción. Cuando hablamos de una adicción, hablamos de una patología, hablamos de una enfermedad que requiere un tratamiento adecuado por parte de un profesional. En la mayor parte de los casos, lo que vemos es que nos encontramos ante escenarios de falta de voluntad, de abuso, de mal uso de la tecnología. Y así como te diría que una adicción se puede tratar, pero tiene más difícil trato porque requiere pues una combinación a veces de terapia, de cambios conductuales, incluso de medicación. Cuando hablamos de mal uso y de abuso, ¿se puede mejorar? Sí. Ahora requiere voluntad, requiere esfuerzo, requiere tiempo.
Además de con voluntad, esfuerzo y tiempo, el estudio tiene prevista una intervención para ayudar también a reducir el uso de los dispositivos por parte de los jóvenes de 18 a 25 años.
Y hablamos de premios. Creatividad e innovación son los aspectos que han premiado la Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana en la primera edición de los premios Talento Emprendedor del Estudiantado UGI. Dotados con un importe total de 125.000 euros, los galardones han reconocido 14 de los 46 proyectos presentados en las tres categorías contempladas en la convocatoria. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la elaboración de la Agenda Urbana Castelló 2030, esta primera edición ha distinguido con 30.000 euros en la categoría de aceleración empresarial al proyecto presentado por el Centro para el Estudio de la Biodegradación, CEBIMAT, empresa de servicios relacionados con los materiales biodegradables, especialmente en tareas de medición de la biodegradabilidad y la compostabilidad. José Gamé, de CEBIMAT, destaca el impulso que supone este reconocimiento a su proyecto.
Teníamos un poco de miedo porque ciertamente había muy, muy buenas propuestas candidatas a la aceleración empresarial y bueno, íbamos también con el gusanillo de decir, bueno, a ver si podemos estar ahí en medio y al final, pues bueno, muy contentos de haberlo conseguido.
Para CEBIMAT esto es un impulso que efectivamente lo que va a hacer es acelerar el proyecto para que rápidamente pueda ser viable y pueda generar sus propios recursos.
Junto a CEBIMAT han conseguido tres accessits con Park Mobility, aplicación para consultar lugares de aparcamiento disponibles, Movemo Ibérica, plataforma que permite a los propietarios de motos alquilar sus vehículos cuando no los usan, y The Junk Funk, modelo de negocio que recompensa a los usuarios por el valor real aportado a la plataforma, como por ejemplo datos y contenidos de valor. En la categoría del talento estudiantil con vocación emprendedora se han concedido 5 premios a los proyectos MADI Legal, con el que se facilita la firma digital de contratos o documentación legal, ASER, aplicación para el apoyo de enfermedades raras, Semantics, plataforma de inteligencia de mercados para la gestión del riesgo reputacional, Retelier, proyecto que facilita encontrar ideas de regalo a medida, y Ecomani, servicio integral que engloba las necesidades que se puedan tener en un hogar. Finalmente, en la categoría de premio estudiantil de ideas disruptivas vinculadas a los retos de futuro en ámbitos estratégicos para la ciudad de Castelló de la Plana, se han premiado los proyectos Connect App, Terreta Circular, Rolling Router, Gringo y Castellón Ciudad Digital.
Y en el ámbito de la solidaridad, la Universitat Politécnica de València ha impulsado una campaña de micromecenazgo en beneficio de la población de Ucrania. Su objetivo es ayudar a 20 estudiantes que llegarán próximamente huyendo de la guerra. Sandra Barrancos, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València ha recibido a 8 estudiantes y 7 profesoras de Ucrania gracias a un esfuerzo extraordinario de la UPV por ampliar el alcance de las becas Erasmus Plus K107. La profesora Irina Lebedenko es una de las beneficiarias.
Quiero ponerme a salvo a mí y a mi hijo.
El rector de la UPV, José Esteban Capilla, les ha dado la bienvenida y les ha expresado el compromiso de la universidad con la población de Ucrania.
Vamos a hacer lo posible para aliviar a estas personas que vienen y que se van a integrar sin ninguna duda aquí perfectamente, y estamos haciendo desde el primer día todo lo posible.
La Universitat Politécnica de València ha ofrecido al grupo alojamiento asequible, continuación de estudios y apoyo. Caterina Halenko, una de las estudiantes de Ucrania, afirma que se siente reconfortada por la ayuda.
I feel the support of Spanish people. It's very, very...
Siento el apoyo de los españoles. Me siento orgullosa por el apoyo de toda la gente aquí y su apoyo me hace sentir amor y esperanza y pensar que todo irá bien.
Una de las iniciativas impulsadas por la UPV en beneficio de la población de Ucrania es una campaña de micromecenazgo. Con ella se quiere ayudar a 20 estudiantes que llegarán próximamente buscando refugio de la guerra. Según el rector de la UPV, José Capilla, el compromiso de la comunidad universitaria es indudable.
Yo creo que la comunidad universitaria de la UPV está con la ayuda a los refugiados de Ucrania, totalmente implicada.
Se puede colaborar en la campaña a favor de las estudiantes de Ucrania a través de la web ayudaucrania.upv.es hasta el 1 de junio.
Buscar respuesta a la crisis de las personas refugiadas fue el reto. Un total de 77 estudiantes, organizados en 13 equipos interdisciplinares, han participado en la 15ª edición de la Liga de Debate Académico San Francisco Javier, que se ha celebrado en Jaén. El equipo Deusto 1, capitaneado por el estudiante Aritz Castro, ha sido el ganador en esta competición. Jorge Alonso, Deusto Irratia.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
Y el alcantarillado.
Bueno, los romanos nos han dado bastantes cosas, sin duda. Lo recordaban los Monty Python en la genial secuencia de la vida de Brian. La oratoria, el debate hablado, tomado de la Grecia clásica, también llegó a nosotros a través de esos mismos romanos. Debatir es exponer, es argumentar, es convencer y es también escuchar al otro. Lo que tuvo lugar hace poco en el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, Jaén, tiene mucho que ver con esto. 15ª edición de la Liga de Debate Académico San Francisco Javier, que organiza la Red de Universidades Jesuitas de España, es decir, UNIGES.
Este año yo he acudido como capitana de uno de los equipos de la Universidad de Deusto y tras unas semanas de grandísimo trabajo...
Habla Sandra Monsalve, una de las 77 estudiantes que participaron en la Liga. Sandra fue la capitana de su equipo, uno de los 13 grupos interdisciplinares procedentes de 5 instituciones. La Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Ramón Llull, el Centro Universitario Sagrada Familia, el Colegio Mayor Deusto y la Universidad de Deusto. El Club de Debate de Deusto defiende una vocación de formar conjuntamente a estudiantes de diferentes disciplinas en competencias como el liderazgo y el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita y el aprendizaje permanente, autónomo y crítico. El trabajo ha sido ininterrumpido, incluso en tiempos de pandemia, en tiempos de Google Meet y Zoom. El formador de la actividad es Mikel Baikorrotegi.
Los profesores, el profesorado, los jueces... Es nuestra principal preocupación es que aquello que se aporta al debate sea verídico, sea cierto, esté bien citado, esté bien investigado y, por supuesto, que su aportación sea ética y lícita. Es decir, que la información esté correctamente contextualizada y se aporte en interés de obtener la verdad, es decir, de saber si lo que estamos reunidos para debatir es cierto y falso.
¿Y cómo se hace una liga de debate? Primero necesitamos una pregunta o un asunto para iniciarlo. En esta ocasión, los refugiados. más concretamente la misión universitaria y las preferencias apostólicas de una institución como la Compañía de Jesús en relación con la crisis que padecen tantas personas hoy, desplazadas de sus países por diversos motivos. En una liga de debate como la celebrada en Jaén se valoran principalmente las habilidades de investigación, argumentación, exposición y conclusión. Como en toda competición, las rondas se van sucediendo, 7 en total, y dejan equipos eliminados en el camino hasta la final. Y fueron 2 equipos de la Universidad de Deusto quienes se enfrentaron, por así decirlo, en el debate final. Deusto 1, con Ariz Castro al frente, y Deusto 4, cuyo capitán era Iñaki Fernández. Se impuso el primero, cuyos argumentos acabaron por convencer al jurado.
A pesar de todo el estrés y la falta de sueño que supone una liga de debate académico.
La liga de debate se ha resuelto en 3 días intensos, jornadas interminables de trabajo en las que los y las estudiantes apenas han descansado y han dedicado todo el tiempo y esfuerzo en mejorar deliberación tras deliberación sus líneas argumentales y en ocasiones en saber encajar y seguir adelante con la exposición. Como en esta noticia, hay que saber también darle el cierre en el momento oportuno. Enhorabuena a los equipos ganadores y a sus capitanes.
Cambiamos de asunto. Los artistas están en constante movimiento y dan vueltas a lo convencional a partir de distintas vías de comunicación. Con su creatividad consiguen llegar a nuevas realidades en un mundo artístico que ha chocado con fuerza con la pandemia. Anto Mas y Tamara Pérez, Europea Radio.
Siempre podemos decir que hay gente que se dedica al arte por amor al arte. Pero de lo que podemos estar seguros es que durante muchas décadas esa ha sido la motivación para crear objetos bellos que nos tientan a la observación, a detenernos y a reflexionar sobre ellos. Y hoy en día nos preguntamos, ¿ha cambiado la forma de hacer arte? ¿Cómo se han reinventado? ¿Su forma de trabajar ha cambiado? ¿Las galerías han cambiado respecto al año pasado? Por ello, hemos hablado con algunos artistas para que nos den su opinión sobre los cambios en la forma de hacer arte y cómo éste se va adaptando y reinventando según el momento social que estamos viviendo. Y sobre estas galerías nos habla Maribel Hernández, directora de Gallery Red en Mallorca.
Yo creo que las galerías han hecho un ejercicio increíble de creatividad, de flexibilidad, de demostrar de lo que son capaces como empresas, que es lo que siempre olvidamos, pero también como creadores de contenido, como imaginadores de posibilidades. Así que yo creo que ha sido un año muy difícil y en el que se ha puesto a prueba su resistencia y todo el trabajo bien hecho anterior.
Y es que en todo este año la vida online ha sustituido el encuentro más directo que requiere el arte, como las típicas excursiones que podías hacer con el colegio por distintos museos. El tema online es mucho más que tendencia, como nos explica Vicent Cibera, pintor mallorquín, un artista que ha expuesto en diferentes museos tales como el Centro de Arte Contemporáneo.
Creo que el futuro va a pasar por ahí. Creo que todo esto ha supuesto una aceleración de un proceso que estaba ya en marcha, que era un poco digitalizar todo este sistema del mercado, de las propias galerías, de la propia organización interna de los... sin ir más lejos, de los propios almacenes de las galerías, ¿no? O sea, todo va pasando, ¿no? Vamos trabajando digitalmente con las imágenes, con los proyectos, con ahora las ferias y con las exposiciones también que se han ido haciendo durante todo este tiempo, pero que yo creo que han venido para quedarse como una plataforma más que yo creo que con el tiempo, al final, lo único que sucederá, pienso, será, o lo ideal para mí, creo, que sería la convivencia de ambas experiencias, la analógica con la digital.
Al final, lo que todos los artistas quieren es que su trabajo sea accesible, comprensible y que el consumidor lo disfrute. Y es que todos coinciden en que la experiencia del arte sea compartida.
Creo que ayudaría mucho que el arte sea más accesible para la gente de la calle, que la gente que nos movemos en el día a día no nos parezca una cosa hecha por unos pocos para unos pocos, ¿no? Sino una cosa que puedes llegar a conocer, a disfrutar, a comprender y transmitir también, ¿no? No estoy hablando necesariamente de comprar, sino también de poder ver y de entenderse, que es lo más placentero al final de todo esto, en comprender todo esto.
Por ello, todos estamos de acuerdo en que el arte es una vía de escape que sirve para expresar los sentimientos que difícilmente se pueden exponer con palabras, sobre todo después de una pandemia tan dura como la que seguimos viviendo.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias para los próximos días en forma de breves.
El grado en farmacia de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM,
organiza un seminario de marketing adaptado a la satisfacción del personal cliente-paciente y aumento de las ventas en el ámbito farmacéutico. El objetivo del seminario es dar a conocer técnicas para la gestión de una oficina de farmacia, al tiempo que se aplican criterios de marketing dentro de la gestión y planificación empresarial de una farmacia. El seminario tendrá lugar en las instalaciones de la UCAM, en Murcia, el viernes 29 de abril.
El historiador y filósofo Mariano Fazio, autor del libro Libertad para amar a través de los clásicos, ofrecerá un coloquio presencial organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Con el título En busca de la libertad, la cita será el martes 19 de abril a las 7 de la tarde en Madrid, en la calle Marquesado de Santa Marta, número 3.
Hasta el 23 de abril puedes ver la exposición Pioneras Ilustradas. Es un proyecto que comenzó en 2019 y que busca recuperar la memoria de todas aquellas primeras tituladas de la Universidad de Zaragoza. Pioneras se proyecta como un espacio en el que dar a conocer las biografías de las primeras universitarias aragonesas que en las primeras décadas del siglo XX se incorporaron a las aulas y conquistaron un espacio vital para las mujeres. No dejes que se te escape. Visítala en la Sala África Ibarra del edificio Paraninfo de Zaragoza.
El Área de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia organiza el certamen OTS en corto. Es la apuesta por la fuerza y el valor didáctico del audiovisual como herramienta de educación y los objetivos de desarrollo sostenible. En su primera edición, el certamen de ámbito internacional se abre a recibir propuestas audiovisuales que aborden temáticas relacionadas con cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El plazo de presentación de los cortos audiovisuales finaliza el 30 de junio.
La Universidad de Zaragoza acoge la duodécima edición del taller en econometría de series temporales. Está basada en la observación de periodos temporales iguales y ha sido una de las áreas más productivas de la economía cuantitativa en los últimos años. Junto con los avances en teoría y computación, se han abierto grandes posibilidades de aplicación en diversos campos, tanto para grupos de investigación en ciencias económicas como para empresas. El encuentro reunirá a personal experto, tanto en la dimensión teórica como en la aplicada. Carmen Bronovio, Radio Unizar.
La próxima semana, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogerá el duodécimo Workshop in Time Series Econometrics. La econometría de series temporales ha sido una de las áreas más productivas de la economía cuantitativa en los últimos años. Nos lo explica Lola Gadea, investigadora, doctora en economía, profesora titular de economía aplicada en la Universidad de Zaragoza y organizadora del Workshop in Time Series Econometrics.
Bueno, la econometría de series de tiempo es una rama de la econometría que se dedica a analizar lo que nosotros llamamos series temporales. Series temporales, bueno, pues es información que ha evolucionado a lo largo del tiempo, por ejemplo, del Producto Interior Bruto desde 1960 hasta el 2022, ¿de acuerdo? Entonces eso es una serie de tiempo, ¿vale? Es recopilar información de una determinada variable a lo largo del tiempo.
Asimismo, la econometría a veces puede ser un campo desconocido. Sin embargo, todas las variables macroeconómicas tienen representación en una serie temporal. Esto tiene una repercusión directa en la vida del ciudadano.
Todos los modelos macroeconómicos que sirven, por ejemplo, para hacer predicciones, se basan en la econometría de series temporales, de todo lo que hacen los bancos centrales, los servicios de estudios, etcétera, etcétera, se basa en esta econometría.
Esta será la duodécima edición del workshop, indicador de la atractiva que llega a ser esta propuesta.
Entonces, bueno, pues año a año, digamos que ha ido aumentando el prestigio de este tipo de workshop y cada vez hay gente más interesada en venir. Luego, por otra parte, el hecho de que sea un workshop que no tiene sesiones paralelas, es decir, que todos estamos siempre en la misma sesión, esto lo hace muy, muy atractivo y además se crea un clima muy flexible, muy cálido, donde es muy relajado, durante el cual todo el mundo puede intervenir.
Tras dos años irregulares, esta edición del WTSE se convierte en un evento completo e híbrido.
Entonces realmente el formato es híbrido. Presencial, mayoritariamente presencial, se hace además en el Paraninfo, pero también con la posibilidad de que la gente se pueda conectar online. Eso también pues abre la oportunidad a que muchos más asistentes puedan hacerlo de esta forma. Es un poco más complicado técnicamente, pero bueno, hemos querido hacerlo así.
Sin duda, un motor de publicidad para la Universidad de Zaragoza y para la ciudad, pues atrae a una gran cantidad de académicos de prestigio tanto nacional como internacional. El duodécimo Workshop in Time Series Econometrics tendrá lugar el 31 de marzo y el 1 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Renovados en diseño y forma y con un contenido más adaptado a nuestro tiempo. Así es el último número de los cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, de Ediciones Universidad de Salamanca, que se ha presentado en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno. Arturo Sánchez Casas, Radio Universidad de Salamanca.
Los nuevos cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Ediciones Universidad de Salamanca, EUSAL, ha presentado en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno el último número de los cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Unos cuadernos renovados tanto en su diseño y formato como en sus propios contenidos, más adaptados a nuestros tiempos. Esta nueva época de los cuadernos de Unamuno se inicia con el monográfico La palabra frente al autoritarismo y queda dividida en dos apartados. Por un lado, estudio e investigación, que se centra en el sector académico, y por otro lado, creación y reflexión, más abierto al ensayo, lecturas, interpretaciones y proyección en las artes plásticas y visuales. Luis García Jambrina es el director de la revista.
Lo que define muy bien a Unamuno, porque lo llama hereje solitario. Y estas dos palabras, hereje, en el sentido pues, de ir contra el dogma, en el sentido de no aceptar verdades impuestas, sabidas, y discutirlas y cuestionarlas, y además solitario, porque si algo fue Unamuno, y él a sí mismo se definía como un solitario, ¿no? Alguien único, alguien que no estaba en ningún partido, en ninguna agrupación, en ninguna ideología, y bueno, y murió solo.
El propósito de la creación y adaptación de este libro es mostrar a Unamuno a través de momentos culminantes en su vida frente a antagonistas cruciales como su familia, en particular su mujer. Puntos férreos a la hora de determinar su trayectoria vital, también parándose en ilustres personajes históricos que marcaron su pensamiento y su conducta. Ana Chaguadceda, directora de la Casa Museo Unamuno y secretaria de redacción de los cuadernos, nos comenta.
La cubierta, también me gustaría destacarla, porque lleva una foto muy conocida, ¿no? Una imagen muy conocida de Unamuno tumbado en la cama del fotógrafo Cándido Alcede. Esta imagen nos ha sido facilitada por compañeros de la Casa Museo que está en Cartagena, dedicada a Carmen Conde, que es socia con la Casa Museo Unamuno de la Asociación ACANFE, de la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
En esta edición podremos encontrar las respuestas a preguntas como ¿por qué este libro permaneció casi ignorado por los historiadores? ¿Cuáles son las razones que motivan el silencio sobre una obra de quien pudo hablar con testigos directos de los últimos días de Unamuno, sin prejuicios ni condicionantes? Esto nos comenta Jacobo Sanz, director de Ediciones Universidad de Salamanca.
La Universidad de Salamanca, que como ven es la editorial más antigua de las editoriales universitarias, en una fase, diríamos, de reconversión editorial en el año 1943 y pocos años después, en concreto en 1948, publica su primera revista, la revista de los cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, que se convierte en la revista decana en el ámbito de las publicaciones de la Universidad de Salamanca y que tendrá un desarrollo, evidentemente, hasta nuestros días.
Otros proyectos editoriales seguirán a este. Entre ellos destaca la publicación a lo largo de este año del catálogo de la exposición Unamuno y la política, auténtico reflejo de la verdadera ideología unamuniana.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención. Eso es lo que nos motiva a seguir. Paramos durante 2 semanas. Esperamos que nos echéis de menos. Cuidaos mucho y ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Descansad y sed muy felices. Hasta la próxima.